revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 369 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javi, te saludo a ti un poco entristecido porque, bueno, ya se está acercando el otoño, bajan las temperaturas, está lloviendo. Bueno, pero sea como fuera, aquí estamos. Quien les habla, Víctor Sujov, mandando saludos también de parte de nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia, que se van a juntar a lo largo de esta edición.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, con mucho gusto. El 6 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional de la Geodiversidad. Si uno pregunta de qué se trata, explicamos. La geodiversidad expresa la variedad geológica de una región, teniendo en cuenta elementos tales como estructuras sedimentarias o tectónicas, materiales como rocas, fósiles o suelos, e incluyendo los rasgos geomorfológicos del relieve y los recursos naturales energéticos e hídricos. Su magnitud depende de la frecuencia y distribución de estos elementos y del registro de la historia geológica regional. Y cabe señalar que Rusia, que ocupa una sexta parte del territorio del planeta, pues tiene una geodiversidad infinita. Y si hablamos de algunas celebraciones nacionales, merece la pena mencionar que en Egipto el 6 de octubre se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, Día de los Germano-Americanos. En Sri Lanka el 6 de octubre es el Día del Maestro. Y en Venezuela, el Día del Politólogo. Nuestras felicitaciones a todos que tienen hoy sus fiestas profesionales. Y así, Javi, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Fantástico, Víctor, me parece muy bien. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Europa sigue preocupada por la escasez de gas pese a contar con nuevos proveedores. La OPEP Plus anuncia que reducirá la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. A Estados Unidos y la Unión Europea no les importa mandar al hambre a muchos millones de latinoamericanos, afirma analista. Blinken visita Chile promoviendo la democracia y el comercio. Estados Unidos reconoce que Ucrania asesinó a Daria Dugina. ¿Por qué es una mala señal? Presentador de la televisión india afirma que su país no es un satélite de Estados Unidos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En los países europeos sigue en pie la preocupación por el abastecimiento energético de cara al invierno, a pesar de que los depósitos de reserva de gas están llenos a un 90% y la presencia de proveedores alternativos del hidrocarburo a Rusia. Hace unos días fue inaugurado el tramo Dinamarca-Polonia del gasoducto Baltic Pipe, por el que se transporta el gas de Noruega. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, informó en su intervención este miércoles ante el Parlamento Europeo sobre el acuerdo alcanzado con Azerbaiyán de aumento de suministros de su gas a Europa.
El acuerdo con Azerbaiyán para aumentar nuestro suministro en gas. Sí, en efecto, Azerbaiyán nos está vendiendo. Naturalmente, nadie da nada gratis en el mercado del gas hoy en día. Nos estaba aportando ya antes de estos incidentes, 8 BCM, 8 billones americanos de metros cúbicos en el año pasado. Y este año, gracias a este acuerdo, vamos a conseguir que se aumente sustancialmente de 8 a 12, es decir, un aumento del 50%. Eso no ha ido como contrapartida a ninguna cesión política en el conflicto. Y estoy seguro que los europeos entenderán que en las actuales circunstancias la presidenta de la Comisión, ella personalmente, se ha desplazado a Azerbaiyán para negociar este acuerdo, sobre el cual basar la posibilidad de que este invierno todos los europeos en su conjunto tengan suministro energético necesario. Ese gas irá a través del corredor sur. No lo recibirán todos los europeos, pero estoy seguro que los que vayan a recibir estarán muy satisfechos. En todo caso, le puedo asegurar que este acuerdo energético no ha ido en detrimento de ninguna cuestión relativa a los derechos humanos o a los problemas democráticos que se han manifestado en ese país.
Josep Borrell expresó la esperanza de que los países europeos tengan un suministro energético necesario, al tiempo que matizó que no recibirán este gas todos los países europeos. Al mismo tiempo, se mostró seguro de que los que vayan a recibir estarán muy satisfechos, Jai.
Es verdad, Víctor, como es el caso de Polonia, que una vez conectada a Baltic Pipe y contando con la infraestructura necesaria para recibir el gas natural licuado procedente de Estados Unidos, se convierte en un país garantizado al 100% de las reservas energéticas, mientras que no podemos decir lo mismo sobre la situación de Alemania, la principal economía europea, Víctor.
Efectivamente, Javi. La cumbre hispano-germana celebrada este miércoles en A Coruña, Galicia, España, estuvo dedicada, entre otros aspectos de la agenda bilateral, al tema de abastecimiento energético de Alemania. España y Alemania reafirmaron su apuesta por el Midcat, el gasoducto para unir la península ibérica al resto de la Unión Europea, al que se opone Francia. Así lo pusieron de manifiesto el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz en la 25ª cumbre hispano-alemana, comunica la cadena Euronews.
El canciller alemán calificó el Midcat como un elemento clave para asegurar el suministro de energía y agregó que la península ibérica y Europa Central podrían estar conectadas en el futuro para el transporte de hidrógeno en los próximos años, al expresar su apoyo explícito a esta construcción.
El jefe del gobierno español, por su parte, declaró en referencia al proyecto Midcat:
hemos abordado esta cuestión, la necesidad de desarrollar estas interconexiones energéticas, que es el único modo que tenemos de conseguir un verdadero mercado energético europeo integrado, y es algo por lo que estamos abogando ambos gobiernos.
Cabe señalar que en condiciones de déficit de gas en Europa y tras los actos de sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, Moscú, sin embargo, declaró estar dispuesta a reanudar los suministros de su gas a Europa, en primer término a Alemania, a través de uno de los dos ramales del Nord Stream 2, ya que una de las tuberías de ese gasoducto se encuentra en condiciones que permiten empezar el bombeo. Sin embargo, la propuesta rusa quedó sin respuesta. Y eso a pesar de que un rechazo total de Berlín al gas ruso provocará una crisis energética en Alemania, según declaró este jueves el responsable del Ministerio de Exteriores de Rusia para Europa, Oleg Tyapkin.
Un rechazo total de Alemania al combustible azul ruso dentro de los dos años siguientes es posible. En cuanto a las consecuencias de esta medida, ya son evidentes. Una crisis económica y energética en Alemania, enorme crecimiento de los precios de los recursos energéticos, reducción y traslado al extranjero de la producción e inversiones, y como resultado, la disminución de la competitividad de la economía alemana y el poder adquisitivo de la población, comunicó el diplomático a Sputnik. Agregó que, según el titular de economía alemán, Robert Habeck, el futuro de Alemania está en peligro y le amenazan daños a largo plazo. Todas esas declaraciones políticas de abandonar a finales de 2023 las importaciones del gas ruso y el orgullo que experimenta Alemania y que el país ya ahora prescinde del gas ruso demuestran que la élite alemana sigue incuestionablemente las instrucciones rusófobas de Estados Unidos, dijo el diplomático a Sputnik. Tyapkin remarcó que ello está en línea con la orden de Washington de desplazar a Rusia del mercado energético europeo.
El alto funcionario consignó que esa política comenzó a implementarse aún durante el gobierno de Angela Merkel. Ahora vemos las secuelas de esa estrategia. Es suficiente con repasar los éxitos, en ese sentido, del gabinete de Olaf Scholz, para que todo esté claro. La prohibición a la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, las presiones a las estructuras subsidiarias de la compañía rusa Gazprom y luego su expropiación, la nacionalización de facto de los activos de la petrolera rusa Rosneft, la inacción de Berlín ante el bloqueo del tránsito de nuestro gas por parte de Varsovia y Kiev, las restricciones a la reparación y el mantenimiento de los equipos del gasoducto Nord Stream 1, detalló. Pese a todo ello, denunció, declaran a Rusia como proveedor no fiable y la acusan de supuestamente incumplir los contratos.
Alemania vive una crisis económica por el aumento en flecha del gas y la electricidad debido, en parte, a las limitaciones impuestas al gas procedente de Rusia. El 21 de julio, Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, afirmó que el gobierno temía sublevaciones sociales debido al encarecimiento del gas. Scholz bloqueó las entregas del gas ruso por el nuevo gasoducto Nord Stream 2 que une a Rusia y Alemania por el fondo del Mar Báltico y que estaba listo para operar desde octubre de 2021. El ducto fue objeto de un ataque terrorista internacional el pasado 26 de septiembre, según el proceso abierto por la Fiscalía General de Rusia.
Mientras hace unos días el gigante energético ruso Gazprom anunció que iba a reanudar el suministro de gas a Italia a través de Austria, la noticia ha tranquilizado a mucha gente aquí, señala la cadena Euronews, que precisó que el gas ruso representa ahora el 10% de las importaciones italianas frente a un 40% anteriormente. A pesar de que Italia depende menos del gas ruso, el experto en energía David Tabarelli cree que tanto Italia como Europa aún no están fuera de peligro y que esto es un aviso de lo que vendrá, ya que se acerca la temporada de invierno.
Es una señal de lo que probablemente ocurrirá durante la próxima temporada de invierno cuando las importaciones de gas ruso en Italia se reduzcan a cero, algo que ya ocurrió con los gasoductos Nord Stream en Alemania. Rusia está causando un grave daño económico. Eso es porque Rusia sabe que el 40% de nuestro consumo depende de ellos, por lo que es difícil de sustituir. Además, las decisiones en la UE se toman a través de un proceso democrático muy complejo y aunque las reservas de gas en toda Europa se hayan llenado al 90%, no es suficiente. En Italia han aumentado 11.000 millones de metros cúbicos, pero en invierno consumimos hasta 40.000 millones de metros cúbicos, dice.
Sinceramente hablando, el experto italiano expone una lógica algo extraña, Javi. Admite la reducción hasta el cero los suministros del gas ruso, citando el ejemplo del gasoducto Nord Stream. Pero este fue destruido a consecuencia de un acto de sabotaje que nadie pone en duda. Y saca la conclusión de que Rusia está causando un grave daño económico. Eso es porque Rusia sabe que el 40% de nuestro consumo depende de ella. Es alucinante, ¿verdad? Rusia, que siempre ha cumplido cabalmente los contratos de suministro de gas a clientes europeos, una vez más ha mostrado su disposición a ayudar a Rusia. Ya hemos citado la propuesta de Gazprom de proceder a bombear el gas ruso por una de las dos tuberías de Nord Stream 2. Pero no. Estados Unidos dijo que el Nord Stream 2 nunca va a funcionar y Europa lo percibe como una orden a cumplir. Mientras la crisis energética puede agravarse en 2023, después de que Europa agote sus reservas durante el invierno, afirmó Fatih Birol, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, en una entrevista para el medio finlandés Yle.
Con las reservas de gas hasta casi el 90%, Europa sobrevivirá el próximo invierno con solo algunos golpes, siempre que no haya sorpresas políticas o técnicas, dijo Fatih Birol. El problema, sin embargo, podría agravarse en febrero o marzo cuando haya que volver a llenar los almacenes después de que el consumo durante el invierno haga disminuir las reservas hasta el 25 o 30%, informa Reuters. Algunos grandes compradores de gas como China serán más fuertes en términos económicos, importarán mucho gas natural y para los europeos no será fácil llenar los depósitos para el próximo invierno, admitió Fatih Birol. Según su predicción, Europa tendrá que prepararse para que el precio de la energía también sea alto el próximo año.
El peor escenario para la Unión Europea sucederá si sus países miembros empiezan a pensar solo en sí mismos en el momento que haya escasez de energía, cree el jefe de la Agencia Internacional de Energía. Por el contrario, la mejor opción es que los países europeos respondan juntos a esta crisis. Ya veremos si estén a la altura de responder juntos al desafío común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El arte de pasar por alto lo esencial. Eso es lo que se está demostrando en la presente edición de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla en Lima, Perú. Entre sus temas se encuentran la crisis energética alimentaria, unos desafíos que se atribuyen a la operación militar especial rusa en Ucrania. Un enfoque erróneo que solo contribuye a agravar la situación, ya que su verdadera causa son las sanciones antirrusas de Occidente, según Carlos Mamani Aliaga, director y conductor del think tank peruano Proyecto Patria, y su secretario César Erasmo Chilón Rojas. Ambos denunciaron en declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky que América Latina es una de las regiones más afectadas por las restricciones destinadas a castigar a Moscú, dado que acaban golpeando al resto del planeta.
como tú bien dices, pareciera mentira, ¿no? Pero que un conflicto en el este de Europa tan lejano geográficamente, pero que sin embargo nos está afectando tan cercanamente en lo económico. Es así que las sanciones a la Federación Rusa, que a la actualidad suma más de 6.000, están afectando, obviamente todo el mundo sabe que Europa también está afectando. Normalmente nos hablan de que Europa es un espacio infranqueable, impermeable a los problemas del tercer mundo, y estamos viendo cómo se está racionando el tema de la luz, el tema del agua, ahora viene el invierno, la calefacción, cómo va a ser. Bueno, pero se entiende porque Europa está allí justamente, ¿no? Prácticamente en el epicentro del problema, del conflicto. Sin embargo, ¿cómo es que nos puede afectar tanto? Bueno, como bien decía César hace un momento, hablando aparte, de Rusia dependen en gran medida los flujos, los correctos flujos de suministros vitales para el funcionamiento del mundo, ¿no? Entre ellos combustible, que es bastante conocido, pero lo que muy pocos olvidan, mejor dicho, lo que la mayoría olvida y muy pocos asumen, es que también depende los fertilizantes, ¿no? A nivel mundial. Y al Perú, aproximadamente más de un 50% por activa o por pasiva vienen de Rusia. Entonces, las sanciones evidentemente no han afectado a Rusia como se pensó, porque la idea era, como tú bien sabes, anular a Rusia, vamos a decir, relegarla, ¿no?, al hacer un lejano país del Asia. Sin embargo, Rusia se las ha ingeniado perfectamente, y la gente occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, lo que no se ha dado cuenta o lo que no preveo es que justamente el vecino de Rusia es China, ¿no? Y uno que no es tan lejos, otro país importante, es la India. Entre los dos suman casi la cuarta parte y más de la población mundial, y se han convertido en sus principales socios comerciales, ¿no? Entonces, se sabe perfectamente que el rublo antes de la guerra tenía un valor inferior al que tiene ahora después de la guerra. Bueno, después no, en plena guerra. Entonces, evidentemente, las sanciones no han afectado a Rusia como se pensó. Sin embargo, los daños colaterales, como dije, es Europa, pero más allá de Europa, acá en América Latina, con especial mención en este caso nuestro, del Perú, también nos afecta, porque al haber interrumpido los correctos flujos comerciales de, como digo, suministros vitales para el funcionamiento del mundo, combustibles, fertilizantes, ahora el pueblo peruano en particular y Latinoamérica, Sudamérica en general, nos vemos inmediatamente afectados. Una muestra fehaciente de ello es justamente, tú sabes, la patata, la papa se domestica en los Andes, ¿no? En el Perú, en estas partes del mundo, se domestica un tubérculo que por mucho tiempo era venenoso y que, bueno, se domestica y dio de comer al mundo. Entonces, ¿cómo es posible que la papa, siendo de acá, ¿no? Normalmente pagábamos 2 soles el kilo, 2.50 el kilo, de un momento a otro, a raíz de estas circunstancias que ningún medio de comunicación está tratando, se ha elevado prácticamente a 7 soles. Y según el gobierno, el próximo año va a subir a 8 soles. Entonces, estamos hablando de un carbohidrato de primer orden en la mesa, en la canasta básica familiar. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, sinceramente, esto no le encuentro mucho sentido. O sea, se supone que Rusia tendría que ser la afectada, ahora nos vemos nosotros afectados. Somos daños colaterales de un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? A ver si por ahí me quedaría yo de momento. César, por favor, no sé si puedes continuar.
Claro, a nosotros desde Proyecto Patria lo que nos preocupa es que el paquete de más de 6.000 sanciones que ha realizado la Unión Europea con Washington a la cabeza en este conflicto hayan querido perjudicar a Rusia. Sin embargo, están mandando al hambre a millones de latinoamericanos, los que supuestamente son aliados de la Unión Europea, de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, que justamente en estos precisos momentos se están reuniendo para tratar estos temas. Entonces, a nosotros nos preocupa demasiado que estas sanciones impliquen que no podamos nosotros traer a nuestro país el 50% de los fertilizantes que usamos para la agricultura. Eso a nosotros nos obliga a hacer una campaña en los medios de comunicación a nivel local y a nivel nacional para denunciar esta situación, para denunciar que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales no están tomando en serio el problema del hambre producto de las sanciones que le ha hecho la Unión Europea con Washington a la cabeza a Rusia, que es nuestro principal exportador de fertilizantes para la agricultura, siendo nosotros un país eminentemente agrícola de consumo familiar. Y esto se ve reflejado en los datos. Nuestro país está sufriendo de 50% de inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que más de la mitad de nuestro país no puede asegurarse la alimentación diaria, y si es que lo hace, esa alimentación no es suficientemente apta para poder desarrollar el capital fisiológico. Ahora, ¿qué pasa en Cajamarca? En Cajamarca hemos pasado del 27 al 32% en estos últimos 3 años de pandemia y salida de la pandemia del aumento de anemia en niños de 0 a 36 meses y somos la tercera región con los niveles más altos de desnutrición. Ahora, nosotros estamos denunciando este tema porque creemos que la seguridad alimentaria es básica para desarrollar el capital humano frente a las nuevas necesidades del siglo XXI. Sin embargo, nuestro gobierno, con el presidente a la cabeza y el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería, no está tomando el asunto como debiera hacerse, y mucho menos ahora que estamos atravesando un proceso electoral de elegir a nuestros nuevos representantes a municipalidades y regiones. Nadie ha tomado el tema en cuenta, están soslayando la problemática del hambre y la problemática de no tener fertilizantes para poder desarrollar una agricultura lo suficientemente, por lo menos básica, para poder alimentarnos y para poder subsistir como una población agrícola eminentemente. Ajá. Entonces, el Perú está en ese problema y Proyecto Patria está denunciando este tema, y es por eso que como Proyecto Patria estamos a través de este medio también alcanzando esta denuncia a nivel internacional, ya que nuestros miembros de la diplomacia no lo hacen. Entonces, para nosotros, las sanciones que le está haciendo Occidente a Rusia impiden que los flujos necesarios para la agricultura lleguen como deberían llegar a nuestro país, mandando al hambre a más de la mitad de la población en términos de seguridad alimentaria de nuestro país.
Sí, Carlos, César, muchas gracias por sus respuestas tan explícitas y una cosa muy importante. Primero, tal y como ustedes constataron, este tema, lo del efecto de estas sanciones, en particular para la seguridad alimentaria de América Latina, este es uno de los temas de la cumbre de la Organización de Estados Americanos que exactamente arrancó en su país, Perú. Otra cosa que es muy importante, porque usted acaba de dejar claramente que esta situación es fruto de las sanciones impuestas a Rusia. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Porque si nosotros estudiamos, digamos, las portadas y las noticias de la prensa occidental, lo que vamos a descubrir es que esta, por ejemplo, situación de la seguridad alimentaria, entre otros efectos desastrosos de las sanciones antirrusas, pero ellos dicen, o mejor dicho, evitan escrupulosamente vincular las sanciones con estos efectos que estamos abordando ahora mismo, porque dicen que, por ejemplo, esta situación alimentaria, entre otros efectos, es fruto de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, yo les pediría, y me parece importante, que nos detengamos en este punto y que ustedes ofrezcan sus criterios al respecto. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Invasión rusa a Ucrania, según la terminología de la prensa hegemónica y políticos occidentales, o las sanciones impuestas a Rusia? Porque me parece que esta es una cuestión muy importante.
En efecto, sí. En otros programas ya habíamos tratado a inicio de este año, ¿no?, el respecto, ¿no?, de la operación militar especial. Es un tema de Europa. Sin embargo, el tema de las relaciones internacionales, la globalización, inevitablemente nos ata justamente a esas dinámicas, que muy poco se tratan. Entonces, se supone que las sanciones deberían haber afectado a Rusia. Si ellos son los malos de la película, bueno, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que vernos afectados? Si, como dijo César, se supone que Estados Unidos, ellos están cuidando, ¿no?, que todo vaya bien, ¿y por qué nos tenemos que ver afectados de esta manera? Mencionaste el tema de las Naciones Unidas. El señor Almagro ha venido acá al Perú, ha colmado de elogios al presidente Castillo, que es de Cajamarca y que conocemos, y se debe acordar porque nos entrevistaron para RPP Noticias, la cadena de noticias más importante del país en 2018, y debe estar viendo esto seguramente, colmando de halagos, de honores, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se ha hablado de la falta de urea que tenemos a causa de las sanciones que ellos mismos están provocando. En esta conferencia de la OEA se está comentando de cualquier cosa, se está hablando básicamente de nuevos, de las minorías, de los derechos de última generación, pero nos estamos olvidando de lo más fundamental. O sea, se está enalteciendo, se está haciendo apología de las minorías en detrimento y en contra de las mayorías. Estamos al borde, como dijo César, de una hambruna mundial que ya toca las puertas del Perú, y sin embargo nadie se está haciendo cargo de esto. Esto es realmente lo importante, ¿no? Acaba de terminar un proceso de elecciones municipales, regionales en el país, y prácticamente no ha habido un solo candidato en la región de Cajamarca y de todo el país que se haya ocupado de esto, como que si esto no fuera importante, ¿no? Entonces, nosotros, como dijo César bien claramente, al ver que los competentes dentro del gobierno del Estado, que debería ser justamente la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Diplomático, que tendrían que estar haciendo, arreglando, dando a entender, decirle a Almagro, decirle a toda la gente de la OEA que justamente esos no son nuestros problemas, que tenemos otros problemas vitales que tratar y hablar, empezar a hablar con los bloques comerciales del siglo XXI, ¿no? El bloque euroasiático y sobre todo en este momento y tan pertinente, hablar con la Federación Rusa de cómo es posible que esas sanciones no permitan que vengan. Se ha intentado, como digo hace un momento, César, esto lo puede abordar mejor, intentar extraer fertilizantes y han fracasado los intentos. Por favor, César, ¿puedes ahondar eso?
Bueno, sí, con respecto a la pregunta, desde Proyecto Patria nosotros creemos que el principal problema es la estructura jurídico-legal de la democracia liberal que se somete a las agendas impuestas por las transnacionales de este mismo paraguas jurídico-legal, lo que nos hace ser, por ejemplo, como ahora, anfitriones de organismos internacionales que maquillan la información o que no dan la información adecuada con respecto a lo que está ocurriendo en el este de Europa y con las sanciones que se le ha impuesto al gobierno de la Federación Rusa y lo que nos está afectando directamente al bolsillo de los peruanos y a la agricultura de nuestros compatriotas campesinos. Lo que quiero decir es de que el gobierno peruano está totalmente suscrito y adscrito a lo que determina la ONU a través de la Agenda 2030 o reuniones como lo que ahora se está haciendo con la OEA. Y estas agendas, pues, entre otras muchas cosas, implican un sesgo informativo, implican un sesgo histórico e implican imponer una hegemonía unipolar desde el gobierno de Washington a través de la Unión Europea, lo cual obliga a los ciudadanos peruanos a adscribirse de una u otra forma a estas agendas que evocan, pues, una total destrucción de la soberanía nacional, una total impedimento de negociar con los nuevos bloques económicos del siglo XXI, sesgando, por supuesto, el desarrollo que podemos nosotros en el futuro poder ser parte de ello. Entonces, Proyecto Patria está evocado a denunciar justamente este sesgo de información, este sesgo político de parte del gobierno y esta imposición transnacional de los organismos que imponen la democracia liberal en función a lo que el mismo gobierno peruano desarrolle bajo los márgenes de la democracia. Entonces, justamente es por eso que nosotros estamos en esta campaña de informar primeramente de que las sanciones impuestas por la Unión Europea, por Washington, a la Federación Rusa, afectan directamente a nuestro bolsillo porque no tenemos fertilizantes, no podemos desarrollar nuestra agricultura. Y en segundo término, porque no tenemos la información necesaria para poder tener una opinión más clara. Y en tercer término, porque justamente en estos momentos se están desarrollando en nuestro país, en la capital, con nuestro presidente, una sesión de la OEA, que lo que único que están tratando son imposiciones para quitarle la soberanía a nuestro país y evitar que nuestro país, a través de espacios como Proyecto Patria, puedan incidir para negociar con otros bloques económicos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Carlos Aguiar que dice: ¡boom! La mayor parte del mundo se está uniendo contra Rusia. India debería tomar una decisión. Con todo respeto, Estados Unidos no tiene calidad moral. Este tuit incluye un vídeo con un fragmento de un programa periodístico en la India. Escuchemos.
La mayor parte del mundo se está uniendo contra Rusia. India debería tomar una decisión.
With the greatest of respect, Professor Charles Kupchan.
Con el mayor de los respetos, profesor Charles Kupchan no tiene autoridad moral para hablar. Ni usted ni Estados Unidos están en la posición de hablar. Estados Unidos no está en posición de pretender ser el guardián de la democracia y los derechos humanos. Ustedes son los peores perpetradores de atrocidades. Usted y Barack Obama en 2011 intervinieron en una incipiente guerra civil en Libia, utilizando los socios de la OTAN y la Liga Árabe, prolongando la guerra durante una década. Lanzaron un conflicto armado en al menos 6 países: Irak, Siria, Yemen, Somalia, Níger. Realizan ataques con drones. Han matado a miles de personas en sus ataques con drones. Ustedes dirigen la bahía de Guantánamo. Están lidiando con la India. Somos un país grande. No somos su estado satélite. Así que no nos den sermones sobre lo que tenemos que hacer. vamos a cuidar de nosotros mismos.
Vamos con algunas reacciones a todo esto. El usuario CM responde: maravillosa intervención del ponente indio. Ojalá algún día alguno de nuestros intelectuales se plante con tal firmeza y argumentos a uno de esos expertos renombrados de Harvard que defienden los intereses del imperio. En tanto que Roy Roger responde: cachetadón con mucha historia. Gonzant reacciona escribiendo: muy bien dicho, ya va siendo hora de que todo el mundo le diga sus verdades a Estados Unidos. En tanto, el internauta Fernando Rodríguez Vingas escribe: creo que el mundo despertó. Qué bueno, Carlos. Vamos con la reacción de Fatigir, que escribe: mis respetos para este presentador de la televisión india. Marcela responde: se tenía que decir y se dijo. En tanto que Lechu Stil escribe: totalmente de acuerdo con lo que dice sobre Estados Unidos. Ustedes son los peores perpetradores de atrocidades y yo añadiría de la historia en el mundo. Mientras Albert Fleck escribe: Estados Unidos históricamente ha sido un país invasor y genocida. Los nativos americanos y los mexicanos podemos dar fe de ello. La usuaria Marlene Chacón reacciona respondiendo: tienes razón, pero ¿hasta cuándo los pueblos tienen que humillárseles a los Estados Unidos? Libertad y autodeterminación de los pueblos, esa debe ser la consigna. Alebrixe Mexica responde: eso es todo. Mientras que Ramón Alemán escribe: así hay que responder a estos cretinos, inmorales, asesinos. Se creen por encima de los demás. Son solo basuras que se mantienen donde están por el poder que les dan las armas que poseen y la caterva de países lamezuelas que los siguen en sus políticas dominantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Un cambio de estrategia que apuntaría a lo peor es lo que constituiría el viraje de Estados Unidos sobre el asesinato en los suburbios de Moscú de Daria Dugina, hija del doctor Alexander Dugin, emblemático pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso. La prensa norteamericana, que desde el primer momento se dedicó a promover la versión de Ucrania de que el atentado terrorista que acabó con la vida de la joven fue perpetrado por Rusia a fin de echar la sombra sobre el régimen de Kiev, ahora cambia su relato.
Es que The New York Times acaba de señalar al régimen de Volodymyr Zelensky como probable responsable del homicidio. Según el medio estadounidense, los funcionarios de Estados Unidos se han sentido frustrados por la falta de transparencia por parte de Ucrania sobre sus planes militares encubiertos, especialmente en el territorio ruso.
Se lee que, aunque Estados Unidos comparte labores de inteligencia con Ucrania, su régimen no siempre informa a Washington de sus próximas acciones. Al mismo tiempo, el texto detalla que por parte de las autoridades norteamericanas existe la presión de que los ucranianos les brinden más detalles.
Asimismo, el diario apunta que Kiev ha reconocido discretamente haber matado a funcionarios rusos en Ucrania y haber saboteado las fábricas y los depósitos de armas rusos. Un alto oficial militar ucraniano que se negó a ser identificado dijo que las fuerzas ucranianas, con la ayuda de combatientes locales, habían llevado a cabo asesinatos y ataques contra colaboradores ucranianos acusados y funcionarios rusos en los territorios ucranianos. Estos incluyen al jefe de la región de Jersón, instalado por el Kremlin, que fue envenenado en agosto y tuvo que ser evacuado a Moscú para recibir tratamiento de emergencia, sostiene The New York Times.
Los países tradicionalmente no discuten las acciones encubiertas de otras naciones por temor a que se revelen sus propias operaciones, pero algunos funcionarios estadounidenses creen que es crucial frenar lo que ven como un aventurerismo peligroso, en particular los asesinatos políticos por parte de Ucrania, subraya el medio.
Un artículo que contrasta mucho con la narrativa adoptada por la prensa estadounidense inmediatamente después del atentado. Por ejemplo, la cadena CNN se esforzó en convencer de que fue el Kremlin el principal interesado en la muerte de Dugina. El Kremlin ya aprovechó el asesinato de Dugina para culpar a un enemigo externo, Ucrania, afirmó la cadena, evitando mencionar que la investigación rusa comprobó con hechos reales que autoría del régimen de Kiev en el asesinato.
Curiosamente, el caso de la CNN sea de los menos radicales. Por ejemplo, grandes medios españoles no vacilaron en acusar directamente a Rusia, tal y como lo hizo el diario El Mundo, que tituló su artículo «Dugina fue ejecutado por Rusia tras criticar la guerra», un artículo que constituye un blanqueo total del régimen de Kiev. El protagonista de esta obra, de El Mundo, es el responsable de seguridad y defensa de Ucrania. Entre sus perlas se encuentran frases como la siguiente: los ucranianos no trabajamos así. Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer. Es obra de los servicios secretos rusos.
Además, su entrevistado afirmó que fueron los servicios secretos rusos los que se deshicieron de Dugina por presuntamente haber criticado, junto con su padre, la operación militar especial en Ucrania, porque les parecía que se estaba prolongando mucho.
Nicolás de Pedro, jefe de investigación y senior fellow del Institute for Statecraft, con sede en Reino Unido, también promovió la idea desde las páginas del diario El Español que el asesinato de Daria Dugina se haya decidido al más alto nivel para enmascarar o justificar el recrudecimiento de lo que califica como la invasión rusa.
Para el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la presente maniobra de Estados Unidos y los medios afines a sus intereses podría ser una mala señal. El vocero no descartó que Washington posee información sobre futuros atentados terroristas del régimen de Kiev y busca quitarse la responsabilidad.
El conocido periodista Anatoly Shary, quien se vio obligado a abandonar Ucrania ante las amenazas del régimen de Volodymyr Zelensky, se pronunció de la misma manera. Definitivamente, Estados Unidos está al tanto de algunos atentados terroristas planeados por Kiev, unos atentados que no serían dirigidos contra la infraestructura militar, sino contra alguna personalidad pública importante o algún funcionario, alertó el comunicador.
Y en plan de resumen, escuchemos el comentario al respecto que nos concedió el sociólogo Carlos Mamani Aliaga, director y conductor del think tank peruano Proyecto Patria, quien recientemente organizó una conferencia con la participación del doctor Dugin.
Hemos sido no solamente el pueblo ruso, sino para todos los militantes de la causa multipolar a escala mundial, en todo el globo, ha sido una consternación, ha sido una conmoción de la cual todavía no terminamos de salir. Como de un momento a otro, una mujer tan joven, tan inteligente y tan comprometida con la causa de un mundo multipolar, donde ya no solamente haya un polo de poder, como hemos estado acostumbrados, sino que dé cuenta de las nuevas realidades y dinámicas globales, ¿no? Y bueno, lamentablemente sucedió de esta manera. Repudiamos ese acto que en realidad, como bien has mencionado, iba dirigido al doctor Alexander Dugin y que por azares del destino la tragedia afectó a su hija en este caso, que en paz descanse y de Dios goce en estos momentos. Pero como habíamos dicho recientemente en un comunicado a nuestros compatriotas acá en el Perú, sobre la sangre de nuestros mártires se construirán los imperios del siglo XXI. Y es así que este deceso, esta tragedia no será en vano. Y bueno, seguiremos con la antorcha que ella también portaba en su momento y que ahora nos ha trasladado a todos nosotros, no solamente al pueblo ruso, sino a todos los pueblos que bregan por un mundo multipolar, por un mundo más justo, más honesto, verdaderamente democrático, donde se dé espacio a todas las culturas, civilizaciones, con sus respectivas formas de entender el mundo, sus cosmovisiones, sus historias y tradiciones. Y de una vez por todas, cancelar a ese injusto, nefasto orden unipolar atlántico occidental que evidentemente está dando muestras de desgaste, y este atentado evidencia esto justamente, ¿no? Intentar silenciar, aplacar, acallar voces de intelectuales, de pensadores que están desmantelando su ya fracasado proyecto civilizatorio, ¿no? La democracia liberal, lo meramente económico nada más, y la imposición de enlatados culturales, modelos ideológicos que no tienen nada que ver con nuestras historias como pueblos, respectivamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su visita previa a la reunión de la Organización de Estados Americanos en Lima. Blinken plantea al mandatario chileno dos ejes para llevar adelante la relación bilateral: promover la democracia y aumentar el comercio. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante, Sebastián.
Gracias, Víctor. Después de Bogotá, la gira de Blinken por Sudamérica lo llevó a visitar Santiago de Chile, donde se encontró con el presidente Gabriel Boric y mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. El encuentro de Boric y Blinken tuvo lugar en el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda, a puertas cerradas y sin prensa. Además del presidente y el secretario de Estado, participaron de la reunión la canciller chilena, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y la recién asumida embajadora estadounidense en Chile, Bernadette Meehan. La diplomática llegó esta semana a Santiago para ocupar el cargo luego de que el puesto de la embajada estuviera vacante por 3 años y medio. A diferencia de la visita a Gustavo Petro en Colombia, no hubo una ronda de prensa tras la reunión. Solo un tuit del presidente que decía: "Tuvimos una muy buena conversación con el secretario Blinken en torno al fortalecimiento de las instituciones democráticas, desarrollo sostenible e intercambio comercial, además del aumento en la ambición para enfrentar la crisis climática. Seguiremos trabajando por el desarrollo de la región". Esos mismos temas fueron parte de la conversación del secretario de Estado con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola. Ambos mantuvieron una rueda de prensa al terminar su encuentro. En ella, Blinken recordó la larga relación de Chile con los Estados Unidos, resaltando el tema económico, pero también recordando el principal interés en la agenda de la administración Biden, la promoción de la democracia.
Han estado unidos fundamentalmente por intereses comunes y valores comunes. El año que viene celebraremos 200 años de asociación. Esa asociación se da a través de las cosas que más importan para nuestros pueblos, desde los temas económicos y de seguridad, en los cuales tenemos lazos longevos, hasta nuevas áreas de cooperación en clima, en energía, en salud, incluso en el espacio exterior. Como dije, esa relación se basa principalmente en valores profundamente compartidos, un compromiso para defender la democracia y los derechos humanos en nuestros propios países, en la región y, en efecto, en todo el mundo.
Seguramente el secretario de Estado se refiere a las últimas décadas en la relación y no a los 200 años por completo. Al menos que se haya olvidado el papel que jugó el gobierno estadounidense en el golpe de Estado de 1973 y la excelente relación que mantuvo con la dictadura pinochetista. Lo que Blinken sí recordó fueron las declaraciones del presidente Boric en la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa ocasión, Boric pidió la liberación de los presos políticos en Nicaragua, lo que le valió un enfrentamiento con el presidente de ese país, Daniel Ortega. Boric también criticó la situación de los derechos humanos en Venezuela y defendió su derecho a criticar a otros gobiernos de izquierda en una entrevista a la revista Time. Esto es valorado por el secretario de Estado, quien propone dejar de lado las diferencias ideológicas cuando esto sirve a los objetivos de la política exterior estadounidense.
We see it in the position that this government has taken on holding countries.
Lo vemos en la posición que este gobierno ha tomado en mantener a todos los países de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, en los mismos estándares en derechos humanos y democracia. No debería haber bloques ideológicos al defender los principios en los que todos estamos de acuerdo, en la ONU y su Carta, en la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.
Cabe recordar que la administración Biden divide al mundo por un criterio ideológico. Para ella, hay países democráticos y países autoritarios. Pero la diferencia no es una definición técnica, sino que se amolda a la política exterior estadounidense. Eso se vio reflejado en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio, donde Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados. En ese momento, el presidente Boric criticó al gobierno estadounidense por dejar a estos estados fuera de la reunión continental. Uno de los periodistas en la ronda de prensa, ya que estaban hablando de promoción de la democracia, le preguntó a Blinken sobre la relación estadounidense con Cuba. El secretario de Estado recordó los pequeños avances logrados en la relación y aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno cubano por reprimir protestas el año pasado.
We've taken steps recently, including on remittances.
Hemos dado algunos pasos recientemente, incluyendo algunos sobre remesas, sobre viajes, sobre visas, para tratar de ayudar al pueblo cubano y empoderarlo. Al mismo tiempo, hemos visto cómo, nuevamente, que la gente trató de levantar la voz sobre sus derechos hace un año. Estas protestas pacíficas, no solo fueron aplacadas violentamente, sino que la gente fue encarcelada, incluso menores, con condenas de prisión excesivamente largas, 15, 20 o 30 años, solo por decir lo que piensan. Así que tenemos que responsabilizar al gobierno cubano, como lo haríamos con cualquier otro gobierno por negarle al pueblo cubano esos derechos.
Lo curioso de esta declaración es que fue hecha desde Chile, donde todavía hay jóvenes presos desde el 2019 por las protestas contra el gobierno. Además de los más de 200 jóvenes que perdieron la vista por la represión del entonces gobierno de Sebastián Piñera. El secretario de Estado no parece aplicar la misma vara para Cuba y para Chile. No parece responsabilizar al gobierno chileno por la represión que ocasionalmente continúa durante el gobierno de Boric, como lo hace con el gobierno cubano. El otro gran tema en la relación bilateral entre Chile y Estados Unidos es el tema comercial. Blinken recordó el crecimiento de este vínculo en los últimos años y la especial relación que une a estos países.
We're growing our economic ties. Since Chile and the United States signed our free trade agreement.
Nuestros lazos económicos están creciendo. Desde que Chile y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Libre Comercio en 2003, el comercio entre nuestros países se ha más que cuadruplicado, alcanzando más de 38 mil millones de dólares el año pasado, sosteniendo decenas de miles de puestos de trabajo en ambos países. Estados Unidos es la fuente principal de Chile en inversión directa extranjera, invirtiendo más de 25 mil millones de dólares en áreas de rápido crecimiento, como el sector de energías renovables en Chile. Y pretendemos acrecentar estos lazos. Es algo de lo que hablamos hoy. Solo para marcar un ejemplo, Estados Unidos ha invertido 760 millones de dólares y brindado asistencia técnica en 5 proyectos de energía solar en Chile. Muchos de ellos ya están proveyendo de energía a casas y negocios a lo largo del país. El sector de energía renovable de Chile ya está proveyendo el 45% de la electricidad al país y ayuda a cumplir con las ambiciosas metas de energías limpias, que incluyen la neutralidad en carbono para 2050, algo de lo que hemos hablado hoy, ya que tenemos a la COP27 en poco menos de un mes.
La agenda ecológica y de energías renovables es un punto en el que coinciden los intereses de ambos países. Es natural la cooperación en esta esfera, donde los ricos yacimientos de litio chileno pueden aportar a la producción de baterías que se integren al sistema de energías renovables. Pero hay un elefante en la habitación al que Blinken evitó nombrar: China. Si bien el comercio con los Estados Unidos creció, como afirma el secretario de Estado, hasta alcanzar los 30.263 millones de dólares en 2021, el comercio con China para el mismo año llegó al doble, a 60.984 millones de dólares. Estados Unidos dejó de ser el principal socio comercial chileno en 2007, cuando fue sobrepasado por China. Por eso, el objetivo ahora es fortalecer las relaciones comerciales interamericanas, tratar de dejar afuera a China en una reedición de la doctrina Monroe en lo comercial.
Ya hemos visto a lo largo de las últimas décadas, desde que se firmó el Acuerdo de Libre Comercio, un incremento importante en el comercio entre nosotros. Ahora está en 32, casi 33 mil millones de dólares. Estados Unidos es el principal proveedor de inversión directa extranjera en Chile. Así que la relación ya es fuerte, tanto en lo comercial como en la inversión. Pero estamos convencidos de que se puede fortalecer más. Nuestros países son socios naturales en esto, y con nuestro hemisferio deberíamos ser aún más socios naturales.
Para profundizar estos ejes de democracia y comercio, Anthony Blinken termina su gira en Perú. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida en Lima, la posición estadounidense es la misma que en estas visitas a sus viejos aliados regionales: tratar de conservar la influencia y coordinar el castigo a los estados que no responden al modelo estadounidense. Pero la región ya no es la misma. Estos presidentes de izquierda, que gobiernan en países tradicionalmente de derecha, están dispuestos a dialogar como iguales. Por eso los avances en los puntos en que las agendas coinciden. Pero no parecen dispuestos a obedecer orden.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La OPEP Plus anunció este miércoles que reducirá la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Se trata de el mayor recorte desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, una medida que amenaza con disparar los precios de la gasolina a unas pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Una decisión, la de la OPEP, que no le gustó para nada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo sentirse decepcionado y que tuvo lugar esta determinación de la OPEP pese a las fuertes presiones precisamente de la Casa Blanca, sobre todo a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, para que no se votara a favor de esta medida. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Bienvenido, Fernando. ¿Qué nos comentas de esto?
Efectivamente, lo que tú dices es muy importante, porque más allá del hecho de la bajada de la producción para subir los precios, en contra de lo que ahora le interesa a Biden, lo que estamos viendo es un paso más en la ruptura de las relaciones históricas entre los países de la región del Golfo, especialmente Arabia Saudí y Emiratos y Estados Unidos. Es decir, fíjate cómo le responde, como diciendo, son los precios, ¿qué quieres que te diga? Si no le gustan a los norteamericanos,
pues, es lo que hay.
Es lo que hay, es su problema. Es decir, no es mío. Y antes, el representante que está al lado allí, vestido de blanco, con turbante, que es el presidente de Arabia Saudí, le dijo, yo no hablo con Reuters. Recordar que hay tres grandes, tú corrígeme que sabes más de esto, tres grandes agencias de información mundiales, que son Reuters, France Press y Associated Press, si mal no me equivoco. Y prácticamente la inmensa mayoría de las noticias del mundo las dan ellos. Luego los periódicos, la radio, las televisiones se dedican a copiarlas. Es decir, decir a alguien de Reuters, yo no respondo, no tengo nada que decirle a Reuters, casi una ofensa, es un desplante en toda regla a un medio occidental. Y esto ya te dice todo. No tengo nada que hablar con usted, ni con británicos, ni con norteamericanos, ni con el mundo anglo. O sea, esto ya da una idea del tono en el que iban los diferentes miembros de la OPEP preparados para responder con dureza a los medios occidentales. Entonces, lo que estamos viendo es, en última instancia, un desacoplamiento. Es decir, por poner un símil, que me perdonen los de otros equipos, antes se decía hace muchos años que el Madrid, el Real Madrid, el equipo de fútbol, cuando venían, como siempre ganaba en casa y tal, remontaba partidos, estaba hablando de los años 80, cuando ganó dos UEFAs consecutivas en aquella época y tal, que metían a lo mejor 4-0 fuera y luego remontaba aquí y metía 5-0 y tal. Bueno, pues se habló de que el Madrid creaba un miedo escénico ante el oponente que venía a jugar al Bernabéu. Pues trasladando el símil deportivo a la política, es que ese miedo escénico que creaba Estados Unidos con su poder se está perdiendo. Es decir, el sur global que llaman ahora, es decir, Latinoamérica, África, Oriente Medio, etcétera, Asia, pues está perdiendo el respeto ya a una potencia que ven claramente que es una potencia decadente, la primera potencia hegemónica, es decir, o la potencia hegemónica mundial, pero en decadencia, cada vez con más problemas, y esto es importante, que además, como no respeta ninguna de las reglas, pues en cualquier momento se puede quedar con los recursos que tú tengas, financieros, etcétera, en su país, y se los puede incautar como ha hecho con Rusia. Con lo cual, hay un desapego cada vez mayor de los países de Oriente Medio, pero en general, de todo ese sur global.
Justamente a eso quería apuntar, Fernando, que ese desapego se está produciendo tal vez como un escepticismo, como un temor de que en cualquier momento Estados Unidos y la Unión Europea puedan apropiarse de las reservas de cualquier país en cualquier momento, es decir, del dinero, ¿no? Bajo cualquier pretexto, y evidentemente eso ha provocado que varios países, entre los que se encuentran, por ejemplo, la propia Arabia Saudí, la India, China, Rusia, están ya haciendo transacciones comerciales en sus propias monedas, ¿no? Esto también se da en un marco no solo de estas elecciones de medio mandato que se acercan en Estados Unidos, sino también en el marco en el que la Unión Europea lanza su octavo paquete de sanciones contra Rusia y que incluye topar precisamente el precio de los hidrocarburos rusos, Fernando.
Efectivamente, lo ha señalado muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente, es decir, lo que está viendo, que además de que ya no son la gran potencia que fue antaño, sino que Estados Unidos es una potencia en decadencia, es que son los causantes de la crisis económica global en la que estamos sumidos y que no hemos más que empezado. Fueron los causantes, Occidente, de la de 2008, las desastrosas medidas para combatir el COVID con los famosos encierros masivos de población destrozaron la economía. Y esto no es que lo diga yo, lo dijo a toro pasado la misma Organización Mundial de la Salud. Esto de los encierros no sirve para nada. Es decir, se cargaron toda la cadena de suministros, pusieron patas arriba la economía mundial y ahora, en una tercera fase, con una inflación que venía subiendo, no lo olvidemos, desde 2021, desde mediados de 2021, aquí el tema de la guerra de Ucrania no tiene nada que ver, en todo caso lo que ha hecho es aumentar esa situación, pero no es el origen de ella ni mucho menos. Es decir, toda esa inflación producto del desastre que crearon, puesto que provocó una retención de dinero tremenda, pues con las empresas cerradas, con la gente cerrada, sin consumo, eso hizo que la gente tuviera más dinero, que luego se pudiera, cuando ya se pudo gastar, creciera la demanda y al final hubiera un problema de oferta, que es lo que tenemos, y por eso tenemos inflación. Pues esto, leía el otro día una cosa muy interesante, dice, es que además, esta gente, Europa, Estados Unidos, los de siempre, vamos, los anglos, tal, los japoneses, el grupito de siempre, son los que han generado la actual crisis y los que se van a hundir, especialmente Europa, en los abismos infernales de la economía. Con lo cual, lo que están buscando muchos países es, cuanto más nos retiremos de estos, menos nos afectará la crisis económica. Hasta tal punto que el artículo decía, el artículo era del periódico británico The Spectator, y decía que mira por dónde esto va a favorecer a Rusia, porque Rusia al cortar sus relaciones económicas, mejor dicho, la Unión Europea y los europeos al cortar sus relaciones económicas con Rusia, se va a ver muy poco afectado por el desastre apocalíptico que vamos a tener en Europa. Es decir, producto de todas esas inconsecuencias, de unas gestiones desastrosas y de unos políticos incompetentes, inútiles, corruptos y cobardes, que son los políticos de la Unión Europea. Ayer decía en un programa, que, y lo vuelvo a repetir aquí ahora, que si queremos salir de esto, de alguna manera, hay que destruir la Unión Europea. Es fundamental. Para salvar Europa hay que destruir a la Unión Europea. Si no, estamos perdidos. Entonces, todos estos países, Indonesia, India, China también, Rusia y tal, Arabia Saudí, también lo mencionaban, están intentando retirarse lo más posible del desastre que han creado y que es que va creciendo los occidentales, lógico, y que además miran por sus propios intereses. Oiga, usted, a mí me interesa el precio alto en este momento, porque además hay una crisis de oferta, sigue habiendo una crisis de oferta, es decir, que me demandan más, por eso están los precios altos. Y yo regulo y bajo el precio, vamos, la producción de petróleo, para que sigan altos.
Y si me permites, Fernando, esto es como la frase que dice Houston, tenemos un problema, para Estados Unidos, ¿no? Que además ya busca una solución, busca aliviar las sanciones permitiendo a Chevron bombear petróleo. La petrolera es la última estadounidense que cuenta con presencia en Venezuela, que lidera Nicolás Maduro. Según informa en exclusiva The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas, este movimiento, que allanaría el camino para una posible reapertura de los mercados estadounidenses y europeos a las exportaciones de petróleo de Venezuela. A cambio de esa relajación, el gobierno de Caracas reanudaría las conversaciones con la oposición del país para debatir las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024, tal como lo entiende Estados Unidos, según las propuestas citadas por el medio. Ahora resulta que el presidente Maduro no es tanto aquel dictador y Guaidó tampoco se sabe muy bien dónde está en este momento. Así que a Estados Unidos la salida que le queda es Venezuela. ¿Será esa una salida suficiente, Fernando?
No. Me gusta mucho eso porque ¿quién se acuerda ya de Guaidó? ¿Quién es Guaidó? No lo conocemos, no lo sabemos. Es decir, ya Guaidó ha desaparecido de la memoria de los norteamericanos, de los líderes norteamericanos. No sabemos quién es. El famoso presidente, entre comillas, Guaidó. Ahora, claro, es la geopolítica es intereses. Y lo que viene es que la cosa está muy mal. Estamos con lo del pico del petróleo, que parece que ya lo hemos superado, con lo cual a partir de ahora cada vez habrá menos petróleo para poder extraer y será más caro. Entonces, Venezuela está al lado de Estados Unidos, muy cerquita. Y además, no lo olvidemos, es el principal país o el primer país en reserva de petróleo del mundo. Así que nada de extrañar que los norteamericanos nos vayan diciendo uy, vamos a ir mejorando las relaciones con Venezuela y con el presidente Maduro para ir reflotando la industria venezolana y que pueda ser un suministrador fiable en el futuro. De todas formas, esto, y por lo que yo sé de Venezuela y la situación de la industria petrolera, hay que hacer muchas inversiones, hay que llevar a cabo muchas infraestructuras, etcétera, nuevas, crearlas y tal. Esto no es, aunque ahora dijeran Exxon, ya, venga, sí, entra. Esto no es que mañana van a empezar a producir. Esto es, digamos, un movimiento hacia el futuro. Es decir, vamos a prepararnos para cuando esto esté peor, tengamos garantizada en Venezuela un suministro de petróleo importante.
Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti, Javier.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 369 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde Moscú otoñal, quien les habla Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y como siempre les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.